productos que quiere congelar el gobierno hasta el 7 de enero. Hay una persona, hay un dirigente sindical, Héctor Morcillo, secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Argentina, que sabe mucho de esto por sindicalista, porque está dentro de, digamos, del espacio alimentario, y le queremos preguntar cómo ve esto. Morcillo, buen día. Betina le habla.
Buenos días, Betina.
¿Qué tal? ¿Cómo ve esto? ¿Es posible, usted que los conoce a la patronal industrial de la alimentación, qué cree que van a decir?
No sé qué irán a decir esta tarde, que es cuando el gobierno va a tratar de acordar con los sectores empresarios la posibilidad de este congelamiento de precios.
Sí.
Nosotros siempre han dicho, nosotros hemos participado en reuniones sectoriales, convocadas por el gobierno nacional. En una oportunidad se convocó a todas las cámaras empresarias del sector de alimentos, las cadenas de supermercados, las distribuidoras, etcétera, etcétera. Y allí siempre lo que cada uno plantea es que nadie es responsable del aumento de precios, todo eso, que nadie tiene la culpa.
Sí.
Bueno, este es un primer elemento donde nadie se hace responsable, pero los precios aumentan mes a mes, ¿no? Uh-huh. Esto está claro. Y el otro elemento es que siempre se ha pretendido escudar el aumento de precios ligándolo a las negociaciones paritarias. Uh-huh. En estos momentos no hay ninguna negociación paritaria y hoy los precios siguen aumentando. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el caso más concreto ahora, el índice del mes de septiembre, un aumento casi de un punto respecto al mes anterior. Entonces, todas estas variables lo que hacen es configurar un panorama donde nosotros hemos insistido, inclusive en esas reuniones, que se debe convocar a todos los sectores, desde los que elaboran la materia prima, los que producen, en el caso de nuestra industria, los que le agregan valor agregado, las cadenas de distribución, las cadenas de mayoristas, las cadenas de supermercados y obviamente los almaceneros. Uh-huh. Pero me parece que es un combo muy grande donde nosotros lo que vemos concretamente en nuestro sector es que mes a mes salen los productos con nuevo listado de precios. Y a pesar de que el gobierno ha intentado a lo largo de la historia muchas herramientas, como estuvo vigente hasta hace muy poco, precios máximos y precios cuidados,
sí,
pudimos observar cómo inclusive el sector empresario le encontró la vuelta cambiándole los formatos, cambiando la composición de algunos productos en variables mínimas que casi ni se notan en el producto, pero que hacían que automáticamente el producto saliera de precio máximo, precio cuidado.
Sí.
Es decir, acá vemos que siempre hay una voracidad de remarcar precios para mantener altos niveles de rentabilidad. Bueno, esta es me parece la discusión de fondo que hay que tener, y fundamentalmente tener en cuenta otro factor que para nosotros es determinante, que es los altos niveles de concentración que hay. Uh-huh. En la producción, en la facturación de algunos productos y fundamentalmente en las cadenas de comercialización.
Además, Morcillo, lo que llama la atención es que es un sector que durante la pandemia trabajó como loco, ¿no? Porque la gente siguió comiendo. Lo poco que se podía hacer era comer, era ir al supermercado y comprar comida y comer los que podíamos comer. Entonces,
sí, efectivamente.
No es un sector que paró.
Nosotros fuimos declarados esenciales el mismo 19 de marzo, o el 20 de marzo, que salió el decreto del ASPO. Y por lo tanto se siguió trabajando con vaivenes, aumentaron más algunos productos sus consumos, otros bajaron que no eran tan esenciales, pero la actividad funcionó. Y tan es así que inclusive dos de las tres principales empresas de elaboración de alimentos en nuestro país tuvieron balances positivos cuando año 18 y año 19 habían tenido balances negativos. Así que en plena pandemia les fue muy bien.
Uh-huh.
Y esto vimos cómo fue impactando los precios, es decir, se ha trasladado el tema de los precios en una forma alarmante al consumidor. Y evidentemente yo creo que toda medida que se intente hacer en base a algún acuerdo con estos sectores tiene que tender fundamentalmente que el mayor precio no siga cayendo sobre los asalariados y sobre los que menos tienen, porque el que paga el precio final es el consumidor.
Uh-huh.
Y el consumidor es el que cuando va al supermercado, al mercadito, al almacén, ve el precio. Con otro fenómeno que se ha dado últimamente, que un mismo producto varía de un comercio a otro en forma sustancial su precio. Entonces no encontramos una lógica que permita seguir de cerca por qué se dan estas variaciones en los precios.
Uh-huh.
Sin duda nos parece que tiene que haber un control del Estado mucho más firme, que haga que no se trasladen estas variaciones de precios tan alevosas hacia el consumidor, ¿no?
Héctor, ¿qué tal? César lo saluda, ¿cómo le va?
Hola César, buen día.
Buen día. Recién un poco lo decía, que no hay una lógica que lo explique. Ahora, la gran duda que a mí me surge siempre que discutimos estas cosas es en qué momento de toda la cadena todo se alborota, por decirlo de alguna manera. Porque uno habla con los productores y dice, a nosotros no nos pagan nada. Uno habla con los supermercadistas y dicen, a nosotros nos llegan los precios y nosotros no podemos bajarlos más bajo de los que nos venden a nosotros los distribuidores. Digo, ¿en qué momento de toda esa cadena en el medio está fallando el control?
Yo creo que no sé exactamente, no les sabría dar la respuesta exacta, ¿no? Sí. Supongo que si no se controla toda la cadena, decíamos, el materia prima, producción en fábrica, distribuidores, mayoristas, cadenas de comercialización, grandes superficies, va a ser muy difícil esto, porque alguien, en todo ese proceso, en toda esa cadena, hasta que el alimento llega al consumidor, alguien que toque los precios, automáticamente todo el mundo lo mueve.
Claro.
Yo creo que en esto hay una... Cuando uno ve la concentración que hay en nuestro país, fíjese que en alimentos, 20 empresas controlan el 74% de la facturación en góndola. Es decir, que hay un nivel de concentración que no, yo creo que no es muy difícil juntar a 20 empresas y decirle, bueno, muchachos, muestren los costos y muestren los precios, ¿no? Es decir, son 20 empresas. El consumo en la Argentina está más o menos distribuido en un 42%, lo tienen los grandes hiper y super, que no son más de 6 o 7 en todo el país, los autoservicios tienen un 29%, y después el otro 29% está repartido entre almacenes de barrio y comercios alternativos y mayoristas. Es decir, que tampoco es muy difícil juntar a todos estos sectores. Ahora, cuando uno ve en un análisis más profundo, la gran concentración que hay en los productos, esto alarma. Fíjese que en aceite, tres empresas concentran el 90,5% de la facturación y el volumen de producción de aceite en Argentina. El mercado de gaseos se lo manejan dos empresas. Claro. El azúcar, tres empresas concentran el 85% de la facturación. Caldos, un alimento muy usado en la canasta familiar, ¿no? Los caldos los producen las empresas que Unilever, que es multinacional, tiene el 90% del volumen de producción. Y así si uno sigue, pero fideo, un consumo muy masivo. Molino Río de la Plata tiene el 79% con 5 marcas del consumo de fideos en nuestro país. Y en harina, Molino Río de Plata, Molino Española tiene el 82%. Y así podemos seguir, con yogures, con leche, Mastelones vende el 70% del volumen. Mayonesa, todas las empresas, General Dessa y Unilever concentran. Es decir, me parece que habrá que hablar muy seriamente con estos sectores, porque en estos sectores que concentran estos niveles de facturación y estos niveles de volumen de producción son los que marcan los precios en el mercado, ¿no? Sí. Es decir, porque el resto de la producción, tanto de pequeñas y medianas empresas, sigue la evolución de precios de estas grandes empresas. Entonces me parece que una vez por todo el Estado tendría que hacer un control mucho más estricto de todo este proceso, porque evidentemente habrá factores que hacen que aumente la materia prima, los precios internacionales evidentemente que han subido, pero no puede ser que el salario de los argentinos, de los que están registrados y los que no están registrados, pierda cada vez más valor, más capacidad de compra ante el aumento de precios de un sector altamente concentrado, ¿no? Me parece que es ahí donde hay que buscar fundamentalmente las respuestas,
¿no? Se habla mucho de que si los empresarios no aceptan la propuesta del gobierno, el propio Feletti dijo, vamos a aplicar la ley. También hay sectores que cuestionan el tema de los precios históricamente en la Argentina, que hablan de leyes que no se aplican. Efectivamente hay una cuestión con la competencia, con la concentración y todo lo que venía hablando, que no está siendo bien controlado a partir de las herramientas legales que se tienen. Digo, ¿cuáles son las herramientas que se podrían aplicar para el control de precios y por ahí, por política o por estrategia, se prefiere no aplicar?
Es complejo el tema, porque hasta ahora la única ley que les puede aplicar es la ley de abastecimiento, ¿no es cierto? Grandes multas por no abastecer. Los empresarios se escudan, yo he escuchado estos días los comentarios diciendo que nadie me puede obligar a trabajar a pérdida. Bueno, resulta que nadie trabaja a pérdida, es decir, han ganado y han ganado mucho dinero en estos últimos años. Ahora, sin duda, esto tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que tiene el Estado de acordar con estos sectores y fundamentalmente que esto se controle efectivamente. Se instaló la ley de góndolas. Bueno, la ley de góndolas hoy genera una distribución más equitativa para las pymes, pero las pymes en general, ¿qué hacen? No le venden al supermercado, porque el supermercado automáticamente, para bajarle la mercadería en la góndola, le baja, le hace una quita del 25% y además le paga 60, 90, 120 de guía. Es decir, las pymes no tienen capacidad financiera, muchas de las pymes no tienen capacidad financiera para absorber el costo financiero de la producción con ese tipo de pago. Entonces me parece que es una cuestión donde me parece que hay que sentar a todos los sectores, sentarlos en una mesa y fundamental y discutir estas cuestiones, a ver cómo esta gran concentración no hace que no impacte tan negativamente a la hora de aplicar los precios de los alimentos, que son los que fundamentalmente tienen un alto impacto en la composición de gasto de la familia en la Argentina, ¿no?
Y se llevan en el caso de muchas familias, se llevan gran parte de los ingresos, porque hay muchas familias que solo alcanzan a comer. Y bueno, no tienen ninguna capacidad de ahorro ni de comprar bienes de larga duración, sino solamente de comida y de bienes de pequeña duración, ¿no? Algo de ropa, zapatos, se llevan el ingreso de gran parte de la población. Ese es el dato que por ahí se escapa de la importancia que tienen estas empresas, que además están vinculadas hoy al etiquetado frontal, ¿no? Que es un tema que también las afecta, entre comillas, en las que están, digamos, ahí peleando para que no salga. Uno sabe que hay un lobby importante de muchas de ellas vinculados a que no salga esta ley, o que por lo menos salga de otra manera. ¿Puede haber una negociación con el gobierno nacional? ¿Usted cree que puede haber un toma y daca con respecto a esto, que son dos cuestiones? El tema del control del congelamiento de precios y el etiquetado frontal son dos cosas que ellos resisten, los empresarios. ¿Puede haber una negociación ahí?
Supongo, yo creo que a nivel del etiquetado ya no, porque ahí fundamentalmente quien no permitió el quórum fue la oposición del gobierno nacional, porque en comisiones inclusive habían votado positivamente este proyecto. Y fíjese que muchas de estas empresas que son dominantes en el mercado, cuando exportan sus productos en algunos países, existe el etiquetado, tienen que ir con los productos que exportan, ya tienen que salir con el etiquetado.
Claro.
Entonces, yo creo que eso no tiene que ser parte de la negociación, sino fundamentalmente una negociación más política en el ámbito legislativo. Pero evidentemente a nivel de los precios habrá que, yo creo que tiene que sentarse prácticamente el Estado con las empresas y determinar los costos. Entonces que acá yo supongo que nadie quiere mostrar sus costos, porque en realidad cuando una gran empresa le pide uno que muestre los costos, va a determinar también los niveles de rentabilidad que tiene.
Claro.
Y los niveles de rentabilidad que tienen son cuantiosos.
Son escandalosos.
Y como bien lo decía usted recién, son las empresas que más ganaron en la pandemia, ¿no?
Hay un tema que también le quería preguntar, y era por algo que está bastante como de moda, por decirlo así, que es la necesidad, o además la promesa oficial, de hacer la reconversión de planes sociales o planes de empleo a trabajo formal. Hay toda una discusión al respecto, hasta el Papa ha intervenido, bueno, las organizaciones sociales, por supuesto, que son actores principales en esto. ¿Cómo lo ve usted? Por ejemplo, en el sector alimenticio, ¿se podría captar mano de obra formalizada que provenga de los sectores populares, de la economía popular, para convertirlos en trabajo genuino? ¿Me refiero a trabajo registrado?
Sí, tranquilamente eso se podría hacer. Lo que pasa es que eso a mí fundamentalmente depende de que haya una economía en crecimiento y un proceso de expansión de la economía. A ver, nadie va a tomar gente que no necesite, es decir, en términos productivos. Y aquí también hay que medir el gran impacto que ha tenido la tecnología en nuestra industria. Nuestra industria hoy tiene una tecnología que nosotros quizás con menos trabajadores que hace 10 años atrás están produciendo 10 o 20 veces más, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es sumamente posible con aportes del Estado, que lo que sí nos podemos permitir nosotros que haya un salario diferenciado.
Claro.
Que uh-huh. lo que tiene que haber es un mismo salario, es realmente el convenio colectivo, que el Estado subsidie parte de ese salario, pero una manera de integrar y hacer crecer trabajo genuino. Ahora, esto va de la mano fundamentalmente para mí de dos aspectos: de crecimiento de la economía, que haya mayor producción, y fundamentalmente también de que haya una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Es decir, cuando hemos tenido más de casi 4 o 5 años de pérdida de salario real, es muy difícil que haya una economía en crecimiento. Por uh-huh. eso es fundamental que los salarios le ganen la inflación. Eso genera un mayor nivel de consumo y eso genera una mayor demanda de producción y de volúmenes de producción. Y es allí donde creo que ese circuito del pozo tenemos uh-huh. la obligación de hacer que aquellos trabajadores no formales, no registrados, se incorporen al trabajo formal uh-huh. y registrado. ¿No?
¿Usted prefiere que los trabajadores formales, que por ejemplo usted ya representa, tengan un mejor, digamos, reconocimiento salarial y que mejoren sus condiciones antes que el ingreso de nuevos sectores bajando el precio del salario? ¿Eso me está diciendo?
No.
Está bien.
No, sería injusto y poco solidario.
Está bien.
Lo que estamos diciendo es que, en general, la economía tiene que crecer. Para que crezca tiene que haber un proceso de recuperación de los salarios.
Está bien.
En ese proceso virtuoso se tiene que ir incorporando trabajadores que cobran el mismo salario que el trabajador registrado. No es que uno tenga que cobrar más que el otro, ¿no? Por favor.
Héctor Morcillo, le agradecemos mucho. Por supuesto, usted es hombre de consulta por muchos motivos gremiales y de la industria, así que en cualquier momento retomamos el contacto nuevamente. Muchas gracias por...
Gracias a ustedes, muy amable.
Que tenga muy buena jornada. Bueno, hemos hablado con Héctor Morcillo, titular del Sindicato de la Alimentación de la Argentina, de